Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Realizan con gran éxito el foro en pro de las niñas y de los niños afectados por el uso de los pesticidas. El CU Costa Sur plantea estrategia para erradicar contaminación por plaguicidas y quema de cultivos. Resta analizar a qué otros grupos de edades afecta el uso de agroquímicos, esto lo asegura la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Investigador del CIESAS plantea cambio en la alimentación para eliminar plaguicidas en los niños. Aprueban el pago proporcional de aguinaldo a trabajadores del ayuntamiento del municipio de El Grullo, Jalisco. Realizan en Autlán el segundo macro simulacro de evaluación nacional. Las aves protagonistas de los tradicionales sones de mariachi. Tras 18 meses, baja costo de pruebas de COVID-19. Bandera media asta en memoria de las víctimas de los sismos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana número 38. Al frente de este micrófono les saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y también periodista, Gladiola Madera, reportera, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster. Bien, pues este comienzo de semana ya, lunes 20 de septiembre del año 2021, ¿cómo va con sus planes? ¿Cómo va con sus proyectos, sus actividades para crecimiento profesional? Y también no olvidemos ese crecimiento personal. Le invito para que se quede con nosotros. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta a través de este espacio. Puede establecer comunicación al 317-38-250-31. Asimismo, al 317-121-2325 para establecer comunicación vía mensaje de voz o mensaje de texto. Y le escuchamos atentamente. Bien, pues vamos a iniciar con toda la información, no sin antes recordarle que pues estamos completamente en vivo transmitiendo desde nuestro Centro Universitario de la Costa Sur. Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar.
Señal local.
Nos vamos a los pormenores de la información. Trascendió este fin de semana que se realizó el foro en pro de las niñas y de los niños afectados por el uso de los plaguicidas. Se realizó con gran éxito aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Al foro acudieron académicos, investigadores, investigadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. También asistieron titulares de distintas dependencias del gobierno del estado de Jalisco y representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Durante 3 horas se tomaron acuerdos en la búsqueda de erradicar la problemática que continúa vigente en el municipio. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene toda esta información.
El foro Derechos Humanos de los Niños a la Salud y un Medio Ambiente Sano, realizado por el Centro Universitario de la Costa Sur, reunió durante la mañana del pasado viernes 17 de septiembre a investigadores, académicos y titulares de distintas dependencias del gobierno del estado de Jalisco, en la búsqueda de crear estrategias en atención a la Recomendación 141-2021 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco por daños a la salud de niñas, niños y adolescentes de Autlán a causa del uso de agroquímicos. Durante el foro fueron presentados los resultados del proyecto de investigación realizado por investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y de la Universidad de Guadalajara, mediante el que fue descubierta la presencia de herbicidas en adolescentes de Aguacapán y El Mentidero. Posterior a esto, se realizó mención de las estrategias de solución al problema que se han implementado a raíz del descubrimiento en el año 2019 y de la recomendación emitida el pasado 2 de agosto del año en curso. Entre ellas están la realización de huertos escolares, cursos y talleres sobre el uso responsable de agroquímicos, regulación en la venta de productos de este tipo, capacitaciones a personas que los manejan sobre su uso adecuado, así como capacitaciones a madres y padres de familia, monitoreo del agua, reforestación en escuelas y censos de parcelas y planteles escolares. En el foro estuvieron presentes la rectora del CUCSUR, así como académicos e investigadores del mismo plantel, la Dirección de Desarrollo Rural de Autlán, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Secretaría de Educación Jalisco, la Secretaría de Salud, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como madres y padres de familia de quienes sus hijas e hijos han resultado afectados por la problemática. Para finalizar, el jefe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tunuari Roberto Chávez González, dirigió un mensaje a las y los presentes en el que agradeció la puntual atención que las autoridades han puesto a la problemática y recordó que aún restan muchas acciones por llevar a cabo.
El haber generado este espacio para el cumplimiento coordinado, en los términos que dice el comentario, coordinado para poder transformar la situación, es decir, poder lograr esos cambios estructurales que requiere el mañana. Hemos hecho ya algunos ejercicios en los procesos de seguimiento, retomando, digamos, las etapas que consideran las Naciones Unidas para el seguimiento de una recomendación, que va por lo menos cinco etapas: instrucción, diseño, planeación, ejecución y evaluación del cumplimiento. No da lo mismo una instrucción que una ejecución, por ejemplo, ¿no? Es decir, si son 10 puntos recomendatorios dirigidos a una autoridad, no pueden valer 10% cada punto. La instrucción tiene un valor, sin embargo la ejecución tiene otro y la evaluación tiene uno mucho mayor. Ojalá que podamos estar reuniéndonos y en una de estas reuniones poder estar evaluando y decir, sí hicimos, sí logramos cambiar desde un poquito y en nuestro transcurso.
Para obtener información ampliada, las y los interesados podrán consultar la transmisión del foro a través de la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene parte de lo que se realizó en dicho foro, en el cual se presentaron iniciativas, acuerdos y sobre todo, nuevamente, se destacó la problemática que se vive en el mentidero, en esta comunidad en la que se encontró la presencia de pesticidas en los organismos, en las personas, en los sobre todo en jóvenes de nivel secundaria. Sin embargo, también se analizó que esta problemática no solo es exclusiva de esta comunidad del mentidero, sino que pues de toda la localidad, de todo el municipio, por la ubicación como un valle en Autlán. Vamos con más información. El Centro Universitario plantea precisamente estrategias para erradicar contaminación por el uso de los plaguicidas y sobre todo la quema de cultivos también. El investigador del Centro Universitario, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, señaló que para salvaguardar la integridad de estudiantes y de la comunidad en general, se debe apostar por la cosecha de caña en verde y sobre todo métodos alternativos de cultivo. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta importante información.
La Universidad de Guadalajara, mediante el Centro Universitario de la Costa Sur, proyecta una estrategia para prevenir el deterioro ambiental que generan los plaguicidas y la quema de cultivos en el Valle de Autlán. El investigador de la Casa de Estudios, Luis Manuel Martínez Rivera, planteó en el marco del Foro Derechos Humanos de los Niños a la Salud y a un Medio Ambiente Sano, trabajar conjuntamente para salvaguardar la integridad de las escuelas y los albergues de trabajadores del campo aledaños al Valle Agrícola, así como sus comunidades.
A 3 o 4 metros y de la línea de construcción del poblado del mentidero está sembrado por caña. Entonces yo le pregunté ayer, porque tuvimos esa reunión, una plática ayer cuando fuimos con la maestra, dice, ¿qué pasa aquí cuando fumigan? Dice, pues todos lo sentimos adentro del salón. ¿Y qué pasa cuando queman? Dice, no soportamos el humo dentro del salón. ¿sí? La caña está a 3-4 metros. Y es difícil pensar, y eso es en la escuela, pero si se van a su casa es lo mismo. Porque su casa también está en la línea de donde hay cultivo, ¿sí?
La problemática de contaminación en el valle, que incluye a los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón, engloba situaciones como la quema de caña y el uso excesivo de plaguicidas, lo que pone en riesgo la salud de quienes se encuentran en la colindancia de la zona al recibir toxinas por aire, agua y en los alimentos. Por ello, Martínez Rivera convoca a utilizar métodos alternativos, erradicando el uso de plaguicidas dentro de la zona que representa un riesgo latente para la sociedad, así como la cosecha de caña en verde.
En este círculo, los que están cerca de las poblaciones, tenemos que trabajar primero con esos agricultores que están rodeados, y no hablo solamente de este poblado, este es un ejemplo del Mentidero, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de que todo sea primero con estos agricultores, que podamos ir con, son probablemente sean 15 agricultores, no son tantos, que podamos hacer una transformación de la forma como cultivan, como producen, ¿sí? Y cómo podemos enfocar esta estrategia a estos dueños de las parcelas, que los cursos se han enfocado a ellos, que podamos ir haciendo una transformación de cambiar los herbicidas por otras alternativas de control de herbicidas, de control de...
La contaminación del aire y el agua son el resultado de un uso inadecuado del territorio. Para ello, el investigador del CU Costa Sur propone una delimitación que evite el riesgo en las zonas de cultivo que colindan con las zonas pobladas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó establecer un perímetro de 300 metros a la redonda entre las escuelas y las parcelas agrícolas que las afectan para garantizar un ambiente limpio de plaguicidas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información, pero antes le invito para que se siga en comunicación con nosotros, ya que tenemos una breve pausa. Le invito para que se comunique a través de nuestras vías de comunicación 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo el 317-121-2325, en el que puede establecer comunicación vía mensaje de texto o también vía mensaje de voz. Le recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestra página en Facebook y ahí mismo nos puede dejar un mensaje en un inbox o también en la página directamente de esta transmisión puede hacernos llegar sus comentarios y sus opiniones. También le comparto que a partir del 27 de septiembre se realizarán las elecciones en la Universidad de Guadalajara, en la que se elegirán a consejeros estudiantes y académicos y pues requieren la representación de los propios alumnos en esta elección de consejeras y de consejeros universitarios en la Universidad de Guadalajara. Aquí en el Centro Universitario, como ya le menciono, son estas fechas que son importantes, sobre todo en este proceso interno que vive la Universidad de Guadalajara. Vamos con más información después de esta breve pausa y regresamos con usted. Ya estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana, no sin antes también recordarle que la pandemia por el COVID-19 aún no termina y es importante acudir a la vacunación y sobre todo y hacer hincapié en no relajar las medidas sanitarias que ya conocemos. Esta es una forma efectiva para cuidar de nuestra salud y la salud de todas las personas. Recordemos que la pandemia no se ha acabado y que la realidad es que pues sí se relajaron las medidas sanitarias, algunos jóvenes salen de fiesta y a reuniones sin protección necesaria, regresan a casa y contagian a los adultos. En Jalisco ya hay información de que el 99.5% de las personas hospitalizadas por COVID-19 no se han vacunado. Por ello es importante acudir a este llamado cuando sea necesario a vacunarnos y a recibir este biológico que por supuesto defenderá y ayudará sobre todo a evitar que la enfermedad, si es que se contagia, esperemos que no, pues sea menor, de menos de gravedad. Bueno, la importancia de la responsabilidad de todas las personas en seguir cuidándonos. Le tenemos más información. Resta analizar a qué otros grupos de edades afecta el uso de los agroquímicos. Esto lo hace hincapié la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Aunque las investigaciones realizadas han generado como resultado afectaciones en niñas y niños a causa del uso de los agroquímicos en localidades como El Mentidero y en Aguacapán, el jefe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, Tunuari Roberto Chávez González, resalta la importancia de que se realicen estudios similares en adultos mayores, pues ya que aseguró que se trata de un problema que también afecta a estos grupos de edad. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
Durante el foro en pro de niñas y niños del municipio de Autlán afectados por el uso de agroquímicos realizado por el Centro Universitario de la Costa Sur, el jefe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Tunuari Roberto Chávez González, hizo hincapié en la importancia que tiene el centrarse en las acciones que hace falta realizar con base en la información ya obtenida de las investigaciones relacionadas con el caso para así identificar hasta dónde tiene alcance la problemática.
Fíjate que justamente es una pregunta muy importante de qué falta. La información que se puso sobre la mesa el día de hoy, que se había puesto ya de tiempos antes y que finalmente fue lo que esta comisión tomó en cuenta para iniciar la investigación, es solo el asomo a un problema muy complejo que justamente el enfoque debe ser no lo que ya hay, bueno, sí lo que ya hay, pero sobre todo lo que falta. Esto fue un muestreo a algunos niños y niñas de dos centros educativos, sin embargo, lo que nos deja ver eso es la necesidad entonces de entender hasta dónde está esa contaminación, hacer muestreos más amplios a la población de todas las localidades que colindan con espacios agrícolas, pero incluso en espacios más amplios como la ciudad de Autlán o el Grullo, ¿no? O sea que ahorita estamos en una situación en la que necesitamos entender hasta dónde están niños y niñas, pero también están ancianos, también está en la leche materna de mujeres que están amamantando a un bebé, por ejemplo. Eso es como de lo que faltaría, extender el muestreo y poder tener una certeza mucho más amplia.
En el foro, investigadores de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social establecieron que, de acuerdo con las investigaciones, el problema tiene alcance en todos los municipios que integran la cuenca baja del río Ayuquila, por lo que Tunuari Chávez hace un llamado a los representantes de cada uno a atender la recomendación ya emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la búsqueda de tomar acciones que contribuyan a la erradicación del problema.
La recomendación tiene diferentes alcances, como decimos, hay dos diferencias entre la forma en la que nos dirigimos a las autoridades. Por una parte son puntos recomendatorios y por otra parte puntos petitorios. Los puntos recomendatorios son los que resultan de toda una investigación en donde se documenta y se demuestra y hay evidencia de que los funcionarios violaron derechos humanos y por lo tanto se emiten esos puntos recomendatorios con todo el fundamento de una investigación que lo señala directamente. Y además son autoridades con las cuales nosotros como comisión tenemos competencia, ¿no? Es decir, la recomendación y peticiones están dirigidas a todos los municipios que integran la cuenca del río Ayuquila. Por lo tanto, sí incluye a estos municipios que, si bien es cierto, no están en el Valle Agrícola de Autlán del Grullo, esta situación se debe comprender como con un enfoque de cuenca.
Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Bien, pues ahí tiene parte de este foro que se ha realizado en este centro universitario y toda esta información que se ha generado con la finalidad de hacer que estas conductas, bueno, cambien en el sentido de mejorar nuestro medio ambiente. Y en este contexto, investigador del CIESAS plantea un cambio de la alimentación para eliminar los plaguicidas en los niños y en las niñas. En el marco de este foro de los derechos humanos, que se realizó el pasado viernes aquí en el Centro Universitario, el investigador del Centro de Estudios de Antropología Social del Occidente, Humberto González Chávez, señaló que se debe pugnar por una agricultura sustentable que permita una alimentación sana y nutritiva. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información.
Disminuir las situaciones en las que los plaguicidas lleguen a los niños es la solución que propone el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social de Occidente, Humberto González Chávez, para atacar el problema de plaguicidas que enfrentan en la comunidad del Mentidero, en Autlán de Navarro. Durante el Foro Derechos Humanos de los Niños a la Salud y a un Medio Ambiente Sano, realizado en el Centro Universitario de la Costa Sur, González Chávez señaló que para eliminar la presencia de plaguicidas se debe pugnar por un medio ambiente sustentable y una agricultura ecológica.
Hablamos nosotros de que es posible, para que haya menor presencia de plaguicidas, atender diferentes campos. Tenemos que atender en primer lugar el ambiente y tenemos que pugnar por un ambiente sustentable donde la contaminación disminuya. Tenemos también que favorecer una agricultura ecológica. Entonces, aquí una agricultura donde se dejen de utilizar plaguicidas. Muchos de ustedes dicen, no es posible, pero yo les puedo dar información y pueden ustedes buscarla en la agricultura orgánica a nivel mundial. Hay estadísticas que dejan ver que este tipo de agricultura crece a una velocidad mucho mayor que la agricultura convencional.
Propuso un trabajo conjunto entre los municipios de Autlán, El Grullo y El Limón para mejorar las condiciones del valle al respaldar la agroecología, práctica que crece en la región gracias al trabajo de grupos organizados.
Aquí queremos señalar claramente a quiénes va dirigido nuestro mensaje y con quiénes queremos coordinarnos. En primer lugar, queremos coordinarnos con los padres de familia, padres y madres de familia. Realmente nos hemos dado cuenta que quienes tienen mayor realmente entrega y que quienes pueden hacer un cambio trascendente son los padres de familia y
Para lograr esta estrategia, mencionó el investigador, se requiere una coordinación con los padres y madres de familia, los productores y la agroindustria, los funcionarios públicos y principalmente las autoridades locales a través del diálogo, la colaboración y el compromiso. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En este foro, académicos y especialistas, como ya escuchamos, de diversas instancias académicas, gubernamentales, insistieron y recomendaron sobre todo una reconfiguración en el sistema agroecológico y alimentario de la región Autlán-El Grullo, esto con la finalidad de mejorar la salud de los pobladores y revertir probables daños renales y neurocognitivos que se relacionan con la presencia de los plaguicidas. En este foro de salud y medio ambiente, organizado por este centro universitario, como ya escuchamos, el doctor Humberto González, especialista del CIESAS, dijo que para revertir el daño de la exposición a los plaguicidas es importante un medio ambiente sano e implementar agricultura ecológica, como acabamos de escuchar, con sistemas sostenibles y, sobre todo, sanos. También el doctor Luis Manuel Martínez señaló que la estrategia debe de enfocarse en el trabajo con los agricultores, con los dueños de parcelas en las poblaciones del Mentidero, de Las Paredes, de Palo Blanco, Lagunillas, del Rincón de Luisa, como parte de las alternativas de manejo de acciones para la protección de las niñas y de los niños a la exposición de los contaminantes. También el doctor Luis Manuel Martínez aseveraba que se deben generar cursos y sobre todo talleres de capacitación sobre una reeducación y el no uso de los plaguicidas y sustituirlos por otras prácticas, es decir, utilizar abonos orgánicos, evitar las quemas agrícolas, proteger con barreras verdes los sembradíos para que el follaje pueda capturar pesticidas del aire y sirvan como barreras rompevientos. También el doctor Alejandro Arón, académico de el CUSEI, Explicó cómo se realiza el análisis de los plaguicidas tanto en la orina como en agua y en alimentos como la leche, las verduras, la fruta y en los laboratorios del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Se recordó también que hay diversas comunidades en la región que están desarrollando una agricultura orgánica libre de pesticidas que permiten que los menores afectados desechen los tóxicos que han adquirido tanto de la alimentación como del propio medio ambiente, y se destacó por supuesto el municipio de Limón como un municipio agroecológico. El académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Felipe Lozano, también encargado del estudio de las localidades de Aguacapán y del Mentidero en este municipio, recordó que la mayor parte de los 200 menores de edad que fueron parte del estudio tienen altas concentraciones de herbicidas como el molinato, el 2-4D y el glifosato, un probable precursor del cáncer, y de pesticidas como la emancita y el malathion, que bueno, afecta al sistema nervioso central, todos considerados como altamente peligrosos en México. Dijo que a partir de los resultados y de la recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos es importante pues plantear si es necesaria una reconfiguración del sistema agrícola, por lo que pues para que esto no anticipe un futuro de enfermedad y de muerte para los menores de edad, y en lo que es fundamental pues aplicar la ley de los derechos de las niñas y de los niños y de los adolescentes a un medio ambiente sano. Bueno, el jefe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal, el maestro Roberto Chávez, también recordó que la recomendación 141/2021 inició de oficio en el 2019, luego de que fueran publicadas algunas notas en medios de comunicación que daban cuenta precisamente de estos estudios que realizaron investigadores del CIESAS y de la Universidad de Guadalajara, relacionados precisamente con la presencia de pesticidas en la orina de los menores de edad y en las heces de fauna silvestre en toda la zona de Autlán y de la Sierra de Manantlán. Por supuesto, le tendremos más información de los resultados de este foro en el que se realiza con esta finalidad de tomar decisiones y de marcar el rumbo de estas formas de agricultura en la región. En más información, en otro contexto, vamos ahora hasta el municipio del Grullo, ya que ahí ya se aprobó el pago proporcional de aguinaldo a los trabajadores del ayuntamiento. El reembolso del impuesto sobre la renta que recibiría el ayuntamiento del Grullo será empleado para el pago proporcional de aguinaldos de enero a septiembre, este primer semestre del año, de los trabajadores del ayuntamiento del Grullo, quienes manifestaron desde días pasados su postura ante este derecho que les corresponde en esta fecha de septiembre. Bueno, vamos con esta información que nos tiene nuestro compañero Antonio Díaz.
Luego de protestas, paro de labores y diálogos con los representantes de los dos sindicatos de trabajadores de base del Ayuntamiento del Grullo, el pleno de este municipio aprobó destinar el reembolso del ISR que recibirá para el pago proporcional de aguinaldo del 1 de enero al 30 de septiembre de los trabajadores sindicalizados de este ayuntamiento. Habla Mónica Marín Buenrostro, alcaldesa del municipio del Grullo, correspondiente.
Nada más comentar que con esto se da cumplimiento al segundo acuerdo que se llevó en la segunda mesa de diálogo el pasado lunes. El primer acuerdo era de que los representantes sindicales y el nuevo tesorero pasaran a tesorería a revisar lo que es las cuentas, revisar lo de la devolución del ISR y para ver su viabilidad del retorno de ese recurso. Ya se realizaron esas acciones, entonces ahora procedemos a hacer la sesión de cabildo para que ese recurso que va a retornar en octubre sea destinado a la parte proporcional del aguinaldo de los compañeros de base.
Ruperto Vidal González, secretario general del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento del Grullo, recordó que se buscó que el pago de aguinaldo se realizara priorizando a los trabajadores de base, iniciando con el pago de los salarios más bajos a los más altos.
Sí, recalcar esa parte donde, bueno, sí solicitamos al principio, durante todo el transcurso de esta situación, que se le diera prioridad pues a los trabajadores de base, incluso sindicalizados, para que ese dinero que se cuenta en el banco, el recurso que hay en el banco, se diera desde los salarios más bajos hacia arriba. Pero como lo comentan, de acuerdo a la ley, si no es posible, por lo menos que el excedente que haya después de haber pagado todos estos aguinaldos a los que por ley se refieren, que se inicie con el pago del el aguinaldo de todos los trabajadores de base. Recalcando pues que en cada administración al final, en el mes de septiembre, se hacen los pagos proporcionales del aguinaldo y que pues es una situación en la que está, en esta ocasión no se pudo hacer.
La administración 2018-2021 firmará un convenio con la administración entrante y los dos secretarios de los sindicatos de trabajadores para asegurar que el mismo mes en que se reciba el reembolso del ISR será destinado al pago de aguinaldos. Señal informativa, Antonio Díaz.
Qué bueno que continúa con nosotros y le tenemos más información. Se realizó en el municipio de Autlán el segundo macro simulacro de evacuación nacional. Únicamente participaron 80 hogares en el macro simulacro nacional. En el Hospital Regional de Autlán se consiguió evacuar a 120 personas en un minuto con 49 segundos. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Este domingo 19 de septiembre se llevó a cabo el segundo macro simulacro de evaluación nacional. La intención principal es que los autlenses estén en resguardo y se protejan en caso de un sismo. En esta ocasión, el ejercicio se realizó bajo una hipótesis de un sismo de magnitud 7.8 con epicentro localizado a 43 kilómetros al norte de la ciudad de Guadalajara, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca. Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos en el municipio de Autlán, informó que se estuvo invitando a la población a realizar la actividad en sus hogares, ya que al ser domingo los edificios de instituciones públicas y escuelas se encontraban cerrados. De acuerdo al cálculo de esta coordinación, únicamente participaron 80 hogares, un aproximado de 400 personas.
En donde, con una hipótesis de sismo en cercanías de Guadalajara, 7.6 grados de magnitud, se desarrolla un macro simulacro prácticamente en Autlán, puras viviendas, por ser domingo y tener los inmuebles de gobierno, escuelas cerradas. La estimación de participación, aproximadamente calculamos que han sido algunas 80 viviendas que hayan participado en este macro simulacro, 400 personas evacuadas en el municipio de Autlán.
La Coordinación de Protección Civil participó con las cuatro brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil del Hospital Regional de Autlán en el simulacro de este nosocomio. Consiguiéndose la evacuación de 120 personas en un minuto con 49 segundos.
También se participó como Protección Civil en el simulacro del Hospital Regional. Ahí entre trabajadores y gente flotante, que es la que va a la atención, participaron 120 personas, logrando 1 minuto 49 segundos, el tiempo que se estimó promedio de los tres puntos de zona de concentración de personas. Participaron las cuatro brigadas que tiene la Unidad Interna de Protección Civil del Hospital Regional, que es la Brigada de Primeros Auxilios, Evacuación, Búsqueda y Rescate y Combate y Prevención de Incendios.
Señal informativa, Antonio Díaz.
En entrevista.
Bueno, ahí tiene usted la información con respecto a este macro simulacro. Y bueno, a pesar de haberse realizado en domingo y de que la actividad laboral disminuye en gran medida, se ha tenido una buena respuesta de la población. Sin embargo, es importante no bajar la guardia y estar preparados para cualquier tipo de eventualidad. Esto es muy importante. Recordar también que este tipo de ejercicios de prevención de desastres o de prevención en el tema de la protección civil tienen como fin dotar de los conocimientos para el antes, durante y después de una emergencia, sobre todo reafirmando la cultura de la autoprotección en todo nuestro municipio y tener una población cada vez más preparada ante estos desastres. Es importante exhortar a la ciudadanía en general a capacitarse y estar preparadas ante las emergencias. Vamos ahora con nuestro espacio de entrevista. Saludamos esta mañana y agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda a el ingeniero Tunuari Roberto Chávez González. Él es el jefe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Ingeniero Tunuari, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte esta mañana.
¿Qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, pues agradecerte el espacio, sobre todo para compartir contigo y con tu auditorio, pues temas tan importantes como el que ahora nos convocan.
Así es. Tunuari, pues compártenos, por favor, ya se realizó este foro aquí en el Centro Universitario convocando diferentes instituciones que tienen que ver con esta toma de decisiones y con la estrategia para continuar en el tema de erradicar el uso de los plaguicidas, de los pesticidas que tanto han causado daño en la salud de las personas, de los habitantes. Me gustaría que nos enfocaras en ese contexto, ¿qué dependencias deben y cómo han dado seguimiento a esta recomendación? Es decir, una vez realizada la recomendación que hace Derechos Humanos, ¿cómo deben ser atendidas? ¿Qué seguimiento se les está dando y qué respuesta han tenido al respecto?
Claro que sí, mira. Primero que nada, me gustaría contextualizar que esta recomendación que surge a partir de la investigación que hizo esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, es muy interesante esto, fue a partir de hallazgos científicos que fueron evidenciados, que la prensa dio cuenta de ello, particularmente tres medios de comunicación. Por cada una de esas publicaciones en medios de comunicación, esta comisión inició de oficio un acta de investigación que después las tres se acumularon en una sola investigación y por lo tanto en una sola recomendación por la contaminación de que se evidenciaba en una escuela de El Mentidero, en una escuela de Aguacapán, en donde particularmente en la primaria Venustiano Carranza del Mentidero, en donde derivado de la exposición a diferentes tipos de pesticidas, no solo uno, diferentes tipos de pesticidas, que se encontró esta contaminación en el organismo de niños y niños, y particularmente de uno que prevaleció en todas las muestras que hicieron tanto en Aguacapán como en Mentidero, que es el glifosato, este potente herbicida. Creo que se emitieron las recomendaciones. ¿A quiénes se emitieron? Bueno, puntos recomendatorios se emitieron a la Secretaría de Salud Jalisco, a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Educación Jalisco por el tema de la parcela escolar como tal, al Ayuntamiento de Autlán de Navarro, que fue la principal autoridad a la que se le hicieron puntos recomendatorios. Pero también vale la pena decir que no solo emitieron puntos recomendatorios, sino también se emitieron proposiciones o puntos petitorios, autoridades que no propiamente estaban señalados dentro de la investigación, que sin embargo juegan un papel muy importante. Es el caso, por ejemplo, de la Procuraduría Agraria, quienes, digamos, el tema, la figura de parcela escolar como tal, es una figura que está contenida en la ley agraria y en su reglamento en la materia para los núcleos ejidales. Entonces también juega un papel importante. Se le emitieron también puntos petitorios a la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantial y por lo tanto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. También se le emitió puntos petitorios a otras autoridades que pudieran estar relacionadas, si bien no señaladas, pero sí relacionadas para poder actuar de alguna manera, ¿no? Mira, ese es el caso. Ahora, ¿qué ha sucedido? Desde luego, como sucedió en el foro, las diferentes autoridades, después de que se dio el contexto científico, técnico, de lo que se señala en la recomendación, de sus alcances, que son tremendos, no son locales, no se limita a Valle Agrícola de Plano Grillo, sino que se extiende a muchos municipios, o sea, a Limón, a Tonaya, a Unión de Tula, a una cantidad enorme de municipios que rebasan incluso los límites estatales, dado que el agua subterránea está interconectada en el acuífero Autlán, en una cantidad, en una superficie muy extensa. Diferentes autoridades han presentado ya a esta comisión, particularmente a la coordinación de seguimiento, pues algunos avances. Es el caso de, por ejemplo, del ayuntamiento de Autlán, quienes ya han estado presentando algunas acciones de coordinación también con otras instancias del mismo ayuntamiento y de otras áreas, para reforestar en la escuela secundaria de Mentidero alrededor, porque la recomendación habla de un buffer que, digamos que es un diámetro alrededor de los centros de población, y particularmente donde están las parcelas escolares, un diámetro en donde no se debe usar pesticidas, para eso, para proteger a las niñas y a los niños. Uh-huh. Y también el establecimiento de barreras agroforestales que sigan de alguna manera como barreras. Han presentado avances en ese sentido, para no abundar, no abusar el tiempo. El Ayuntamiento de Cuen, la Secretaría de Salud, también ha hecho algunas instrucciones para que sea alguna gestión de vigilancia. El director de la OPD, Servicio de Salud Jalisco, también, junto con el fiscal, ha impartido ya algunas capacitaciones. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial fue una de las autoridades que aceptaron algunos puntos recomendatorios. Hay que decirlo, un par de puntos no se aceptaron. Esto tiene que ver con una interpretación de las competencias que tiene la Secretaría. Nosotros insistimos en que es su competencia, pero bueno, ya se irá viendo. Sin embargo, han presentado algunas acciones para fomentar, promover y dar a conocer las afectaciones e impactos que causan los agroquímicos. Más o menos la situación en este momento.
Ingeniero, en ese contexto, bueno, ya nos menciona por parte de la Secretaría de Medio Ambiente que, bueno, estos dos puntos en los que no acepta, pues, porque no va directamente a ello, no es de su injerencia, podríamos decirlo, ¿no? Pero, ¿cuáles en concreto estas acciones que deben tomarse en cuenta, sobre todo desde el cambio de una práctica ya tradicional con el uso de estos plaguicidas y pesticidas? Desde este punto me gustaría que partiéramos. ¿Quién es esta autoridad responsable para que efectivamente se cumpla el no uso de los plaguicidas? ¿A dónde iría este punto, pues, para establecer los lineamientos de qué es lo que se debe hacer para erradicar estos usos o estos, sí, el empleo de estos productos que vienen a ser parte, pues, de esta contaminación en la salud de los niños o de las
personas? Claro, y es muy importante tu pregunta, porque estamos ante una situación muy, muy compleja. A ver, el glifosato, por ejemplo, es un químico que ha sido prohibido en varios países del mundo. En México, ya el 31 de diciembre del 2020, es decir, empezamos el año 2021, el 1 de enero, con la vigencia de un decreto presidencial del gobierno federal, en donde se deja claro un término de 4 años para eliminar por completo el uso del glifosato en México. Uh-huh. 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 4 años para sustituir uno de los principales insumos químicos de la agricultura, pero además de los insumos con efectos documentados en la salud en muchos lados, digamos, afecciones, que dan desde afecciones en la piel, algunos, hay quien ha estado relacionándolo como agente causal de problemas renales, de tumoraciones, de disminución en las capacidades cognitivas de niños y niños. Es un tema muy complejo. ¿Qué implica reducir o eliminar en 4 años el uso del glifosato? Implica necesariamente acciones paulatinas, coordinadas, de autoridades federales, que es, por ejemplo, para quien aplica este decreto que que se publica y que inicia, digamos, con vigencia este primero de enero del 2021. Pero necesariamente, entonces, por ejemplo, a nivel estatal, la Secretaría de Salud tendrá que hacer lo propio para ir realizando acciones de supervisión en los diferentes campos agrícolas del estado, y de esto deben ser paulatinos, incentivando una transición paulatina, porque un químico que es tan usado, que además que es tan utilizado para la producción de alimentos, su sustitución debe ser con bastante responsabilidad, justamente también para no poner en juego la producción agroalimentaria, porque de ella pues depende la capacidad de que incluso en las ciudades nos estemos alimentando, ¿no? Es un tema muy delicado. Por eso, desde hoy, eso es muy importante, esta recomendación, ¿eh? Porque es la primera que surge a partir de que se emite este decreto presidencial, y surge en Jalisco, donde una de las razones por las que se, digamos, de las justificaciones que dan lugar a ese decreto federal, justamente fue la documentación de estos casos en el plan Ingrid. Por eso era importantísimo que saliera esta actuación y que esta Defensoría Pública de los Derechos Humanos pudiéramos pronunciarnos sobre ello. Ahora, ¿qué se requiere? Políticas públicas. Políticas públicas en el orden federal, una armonización en el orden estatal, pues desde la Secretaría de Salud, desde la Secretaría de Educación, porque ya vimos que justamente los niños están expuestos ahí. La Universidad de Guadalajara ha documentado casos donde están los cultivos de caña y a 5 metros está la escuela, y ahí están rociando químicos. Además, como sabes, el cultivo de caña, la práctica para quitar toda la hoja seca de la caña y finalmente poderla procesar, pues es quemándola. Entonces los contaminantes que derivan de ello pues van con las niñas y los niños, pero también tiene que haber acciones normativas. ¿Quiénes hacen esas acciones normativas? Que fue justamente uno de los puntos recomendatorios que se hizo a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el que realicen las acciones de coordinación necesarias con las instancias del Ejecutivo Estatal para que propongan al Poder Legislativo reformas en los instrumentos normativos del Estado para que se vaya realizando esa transición de manera responsable y además pues normativo. Recordemos, una política pública no es eficaz si no tiene presupuesto, si no tiene programas, si no tiene titular, pero si no tiene instrumentos normativos tampoco es eficaz una política pública. La política pública ambientada en la materia debe partir de que se hagan las reformas legislativas en el Estado necesarias para normar las distancias mínimas que debe haber de las parcelas escolares, de los centros de población que están inmersos o que están en los valles intermontanos, de los valles agrícolas, valle de la producción agrícola, qué superficie alrededor debe estar libre completamente de pesticidas, cómo va a ser ese proceso de que en Jalisco se empiece a entrar paulatinamente menos cantidad, de menos litros de pesticidas. ¿Cómo va a ser la acción, por ejemplo, en los municipios para incentivar, para capacitar opciones agroecológicas con policultivos, con control biológico que no implique insumos químicos, con la nutrición de los suelos a través de fertilizantes orgánicos? ¿Cómo? Tenemos ya menos de 4 años, tenemos ya 3 años y medio para lograr esto, y no es nada. Realmente estamos con el tipo estamos contra reloj para lograr ese importante cambio, y no va a ser posible si las autoridades municipales y estatales no hacen lo propio.
Claro.
Es más o menos, hay autoridades, todas las autoridades en los 3 órdenes de gobierno deben atender esa situación: los ayuntamientos, los DIF, Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Educación, la Procuraduría Agraria, y nos involucra ahora sí que a todas y a todos.
Así es. Que bueno, es un tema que nos gustaría darle seguimiento. Si nos lo permites, ingeniero Tunuari, estaremos en comunicación permanente contigo para que nos sigas hablando de cómo va este proceso y cómo va evolucionando, pues, en ese sentido, el desarrollo de las propuestas que se han hecho y que han resultado de gran relevancia e importancia en este foro que se ha realizado, y la continuidad de los mismos, por supuesto, para abrir a la conciencia de todas las instituciones que hacen sinergia para que esto, pues, pueda suceder para positivo, por supuesto. Ingeniero, pues, claro, ¿algo que... más que quieras compartirnos ya para finalizar?
Nada, bueno, hablar, por ejemplo, de que ya no somos, digamos, ya no estamos sin una guía y una dirección. La recomendación es una guía y es una dirección que esta Comisión Estatal de Derechos Humanos pone a disposición de todas las personas, de los centros educativos, para que se conozca, desde luego de las instituciones a quienes ya se les notificó de manera formal. Pero además tenemos una dirección, y es muy importante eso saberlo. Por ejemplo, en el caso de Limón, que ya en acuerdo de Cabildo se declaró como un municipio agroecológico, es de suma relevancia. Es muy importante porque además está inmerso en el valle agrícola. Tenemos otro ejemplo en Oaxaca. Hace un par de semanas se acaba también de prohibir en el estado el uso del glifosato. Entonces, bueno, ya hay un camino recorrido en otra entidad federativa. En Jalisco está el Limón, pero además en la región Costa Sur está el Limón, que ya puso un ejemplo, ya marcó una pauta. Y bueno, pues ahora es momento de que todas y todos, desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, avancemos por proteger a las niñas y a los niños, ¿sí? Y que protegemos todas y todos, ¿no? Creo que esta acción vale la pena por dignificar la vida de las personas. Tenemos derecho a estar con salud, tenemos derecho a no tener esos químicos, principalmente controlados por los mercados internacionales, tenemos derecho a que no estén en nuestros cuerpos, que no nos estén enfermando. Claro. Y tenemos derecho a alimentarme de manera limpia y saludable.
Así es. Tunuari, muchísimas gracias por tu entrevista y estaremos en comunicación.
Hasta luego.
Muy buenos días. Bien, pues días. Efectivamente, los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos han constatado que hay un alto porcentaje de personas que han muerto por enfermedades respiratorias, renales y por tumores malignos en esta zona en los últimos años, pero no hay mucho registro en los centros de salud pública de personas que presenten intoxicaciones por plaguicidas, ya que estas prefieren aplicar remedios caseros o las empresas envían a los empleados a hospitales privados para no dejar evidencia, entre otras de las conclusiones a las que se llegó en este foro realizado aquí en el Centro Universitario, en el contexto del que hoy estamos abordando nuestra entrevista. Vamos a más información aquí en Señal Informativa.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis tenemos la colaboración de la doctora Sheila Gómez, académica e investigadora de este centro universitario. Bienvenida, muy buenos días, doctora Sheila, la escuchamos.
Muy buenos días, Celia, para ti y para nuestro auditorio. Un gusto como cada semana estar en este espacio. En esta ocasión vamos a hablar de las finanzas públicas para el año 2022, con una estimación de crecimiento de la economía nacional que se tiene contemplado de un 4.1% anual, apenas medio punto menos que proyectado para el año anterior. En este crecimiento se contempla en gran medida con una serie de propuestas que se han presentado en el paquete económico para el próximo año, que incluye la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y modificaciones a Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios, entre los más destacados. Cabe mencionar que dicho paquete fue presentado el 8 de septiembre de este mes, de este año, por parte del Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión. De acuerdo a este proyecto, el gasto público estimado para 2022 será por 7,088,250,000,000 de pesos. Es la cifra más grande de presupuesto de la que se tenga registro y representa un incremento del 8.5% en términos reales, tomando en cuenta la inflación, con respecto al presupuesto de 2021. Esto contrasta con el alza de los ingresos presupuestarios, que entre 2021 y 2022 se estima que crecerán en 7.5% en términos reales. Es decir, el aumento en el gasto es superior a los ingresos que el gobierno estima tener. En relación a los indicadores económicos, Se estima que el crecimiento para 2022 estará entre el 4 y el 6%, utilizando para fines presupuestales un crecimiento puntual del 4.1%, con una inflación del 3.4%. De la operación diaria del gobierno llegarán a 6.172.635 millones de pesos, una cifra 7.5% superior a la de 2021. Cabe destacar que a pesar de que no se han incrementado nuevos impuestos ni se ha puesto sobre la mesa una reforma tributaria, el gobierno espera que la recaudación de impuestos sobre la renta y de IVA aumente significativamente, lo cual solo será posible en gran medida que el crecimiento económico no sea mayor que el estimado y que la efectividad recaudatoria mejore, sobre todo, tanto en la iniciativa de ley de ingresos como en la miscelánea fiscal para 2022, se proponen cambios que facilitan de alguna forma el cumplimiento voluntario, promueven la formalización y el aumento de la base de contribuyentes, disuadir conductas que erosionen la base recaudatoria y fomentar la competitividad y el crecimiento. El panorama económico ante estas cifras no es muy alentador, sobre todo considerando el incremento en el gasto presupuestal. En la siguiente emisión seguiremos abordando el tema. Agradecemos para todos su atención y deseándoles una excelente semana. Muy buenos días.
Señal Universitaria.
Las aves protagonistas de los tradicionales sones del mariachi en el tema musical de El Jilguerillo, el emisario del amor, es dicha ave multicolor que lleva un mensaje escrito en un papelito al ser amado de quien lo interpreta. Vuela, vuela Jilguerillo, rayo brillante del sol, lleva este papelito a la dueña de mi amor, se canta en este son, y es que referir a las aves para representar comportamientos humanos es una característica de los seres de los sones del mariachi tradicional, tal como lo muestra el doctor Jorge Arturo de el CUAD en esta investigación. Bueno, información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal. En resumen.
En resumen de la información, realizan con éxito el foro en pro de las niñas y de los niños afectados por el uso de pesticidas. El CU Costa Sur plantea estrategias para erradicar contaminación por plaguicidas y quema de cultivos. Resta analizar a qué otros grupos de edades afecta el uso de agroquímicos, asegura la Comisión de Derechos Humanos. Investigador del CIESAS plantea cambio de alimentación para eliminar plaguicidas en las niñas y en los niños. Aprueban pago proporcional de aguinaldo a trabajadores del Ayuntamiento del Grullo. Realizan en Autlán el segundo macro simulacro de evacuación nacional. Las aves protagonistas de los tradicionales sones de El Mariachi, investigación de el investigador del CUAD. Tras 18 meses, baja costo de las pruebas del COVID-19, a más de 18 meses que se registraron los primeros casos de COVID en Jalisco, el costo de las pruebas para confirmar los contagios ha disminuido e incluso estas ya se ofertan en supermercados en la zona metropolitana de Guadalajara. La bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos, el presidente López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum izaron la bandera del Zócalo a media asta en memoria de las víctimas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Bien, pues de esta manera estamos llegando ya al final de este espacio aquí en Señal Informativa, agradecida con el favor de su atención en este inicio de semana. Que tenga un excelente día, quédese con nosotros en nuestra programación habitual. Yo me despido con esta frase de Jackson Brown. Dice, vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.